La entrevista.
Con el señor director nacional de trabajo, Juan Castillo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Juan Castillo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. ¿Hasta qué hora estuvo con el conflicto del supergas?
Yo directamente no, siguiéndolo de cerca, pero las negociadoras nuestras en el equipo del Consejo de Salario estuvieron hasta las 9 y media de la noche. 9 y cuarto más o menos de la noche se firmó.
¿Después de haber comenzado a qué hora?
Se comenzó un rato antes de las 10 de la mañana.
Sí, sí, 11 horas allí.
Fue brutal, brutal.
En un clima de mucha tensión. ¿Advierte tensión creciente en los ámbitos de negociación?
Vos sabés que algunas cosas que nos están pasando. Mira, no me había puesto a reflexionar sobre esta pregunta. Me parece que vamos a tener que armarla mejor con algunos datos. Pero nosotros podemos estar de la calma chicha, de la tranquilidad absoluta, pasar al clima máximo de enfrentamiento en cuestión de poco tiempo, ¿no? Y hay veces que en algunas de las reuniones además se agrega el mal humor de las partes. ¿Sabes qué? Si algo que nosotros aprendíamos en nuestra actividad anterior era que, mira, un dicho popular, yo sé que puede quedar violento, pero dice, el que se calienta pierde acá, ¿viste? Esto es como en política, ¿me entendés? Vos tenés que saber que estás en un ámbito de negociación, que si vos estás en este caso representando al sector empleador y yo al sector trabajador, el enfrentamiento no es personal mío contra vos, o al revés, sino que nosotros estamos defendiendo posiciones, estamos teniendo mandantes atrás nuestro. Y hay veces que eso se pierde, esa perspectiva, esa relación se está perdiendo arriba de la mesa con mucha facilidad. Bueno, es uno de los elementos de por qué nosotros decimos que hace falta formación en los dos lados. Hay mucha gente nueva, no solo joven, sino que nueva.
O sea, mucha improvisación a la hora de negociar, por ejemplo.
Sí, no tener, claro que con experiencia no se nace y tenés que ir haciéndola, pero a ver, en cualquier negociación colectiva, en cualquier conflicto de los que estamos teniendo que agarrar a diario, no se termina el mundo. A ver, claro, convengamos de que va a haber otra instancia de negociación y lo que no podamos resolver ahora vamos a tener otra oportunidad. Pero no, mira, en este caso porque estamos hablando y estamos haciendo referencia al conflicto del supergas, pero yo te doy un promedio de 20 conflictos diarios que tenemos que atender nosotros. A ver, para que la gente entienda, promedio de 20 conflictos diarios que a veces sale uno a la prensa como hace como una semana o 10 días, se vinieron los fríos, vino los problemas del clima, y lo que más nos preocupa, lo más sensible, es el supergas. Ahora, en el medio hay conflicto de todos los colores, ¿no? Y bueno, no ocurren cosas similares.
Sobre lo que acabas de mencionar, el sentido de la oportunidad, como ex dirigente gremial, se apunta muchas veces a eso, a decir, ahora que hace frío, es cuando nuestro conflicto puede quedar visible, entonces vayamos ahora a acrecentar la tensión. ¿Se da esa circunstancia? ¿Y está bien que así sea?
No. Nosotros venimos de una historia en la cual tratábamos de evitar caer en el corporativismo, ¿no? En que todo el tema central fuera mi problema o mi demanda, sin atender preocupaciones o factores del medio en donde me rodeo. ¿Esto qué quiere decir? Para atender una reivindicación de nuestro gremio, para atender nuestra plataforma, teníamos que incorporar necesariamente algunas cuestiones para donde nosotros brindamos servicios, ¿no? Elegimos la actividad que tú quieras, tratar de comprender al conjunto de los sectores o los usuarios o los vecinos que nos estaban rodeando según la tarea. Bueno, esto en algunas oportunidades se pierde. Uno ve que hay conflictos que se van generando con justo derecho en la plataforma que levantan los trabajadores, deben tener muchísima razón a la hora de reclamar mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, pero aparece una plataforma demasiado para adentro, reivindicaciones sola y exclusivamente para el trabajador o la trabajadora del lugar, sin contemplar algunas cuestiones de que siempre es bueno e importante hacerlo.
Bien, el conflicto ahora ingresó, hablando del supergas, en un preacuerdo, eso seguramente será ratificado en las próximas horas, y allí habrá una solución. Pero no hay entonces una o está mal elegir el sentido de la oportunidad para hacer más visible un conflicto. No, claro. No debería practicarse como forma, como porque método.
Eso es lo que tiene muchas veces, que es una oportunidad para el que larga el conflicto y tiene bastante poca prensa o mala prensa. La opinión pública no acompaña muchas cosas de que haya una especie de oportunismo, de que ahora es donde puede prevalecer mi pelea.
Entonces, ¿pero el oportunismo entonces está mal visto en la propia interna sindical?
Sí, a ver, insisto, esto, todo practicamos buscar el momento más oportuno, pero los momentos más oportunos y la mejor correlación de fuerza no solamente es cuando mi tarea adquiere prioridad, sino que hay que buscar algunos momentos. Y hay que tener también, aún así, hay que tener determinado marco de flexibilidad, está claro. Es muy difícil tener un conflicto de la bebida en junio o en julio, porque te puede estar 3 meses en conflicto, que no se vende tanto refrescos o no se toma tanto alguna de las bebidas, y bueno, ahí hay un problema. Pero uno tiene que estar manejando y midiendo constantemente eso.
Bien, Hugo Bay me dijo aquí, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PICHNT, que el programa para este año de conflictos va a ser más complicado, que él advierte mayor conflictividad aún que la registrada, por ejemplo, en 2015, y esto debido a problemas salariales de algunos sectores. ¿Advierten ustedes que efectivamente la conflictividad irá en aumento, Juan?
Hay mucho más negociación colectiva convocada este año de convenios colectivos que culminan o han culminado ya o van a culminar en junio o culminan algunos de ellos en septiembre. O sea, de los más de 220 grupos y subgrupos que negocian colectivamente, nosotros todavía tenemos menos de un centenar que han negociado. 64 negociaron hasta diciembre del año pasado. A partir de diciembre, en este momento andamos en 31 o 32, la suma da 96 subgrupo, y más de un centenar vence ahora alrededor de junio. Por lo tanto, es de suponer que al tener más mesas abiertas de negociación colectiva, al menos haya más movilización. Yo aquí mismo dije, y no me puedo contradecir hasta que no tenga otro elemento, de que yo no creo que haya más nivel de conflicto. Lo que creo que va a haber más nivel de movilización, pero son dos cosas distintas. El año pasado, además de esos grupos de negociación colectiva en la actividad privada, estaba la discusión de la ley del presupuesto quinquenal, que movilizó al conjunto de los públicos, y estaba la discusión de los gremios de la educación, que planifican sus 5 años de actividad, y además estaba la pelea de los judiciales. O sea, había un conjunto de elementos que este año no van a estar. Este año está la negociación colectiva en el sector privado. Va a haber seguramente más movilización.
Bueno, hay algunos hechos más puntuales y tienen que ver con estas circunstancias de la incorporación de tecnología. ¿Cómo analiza desde su condición de ex sindicalista, de trabajador de toda la vida y ahora director nacional de trabajo, la incorporación de estas tecnologías como Uber, que están afectando el trabajo de los taxistas formalmente establecidos?
Es un gran problema para el mundo del trabajo. Este es un desafío que me parece que no deberíamos mirarlo el resto de los actores de la actividad productiva con ajenidad. Yo no creo que esto sea solo un problema del transporte público, y ubicado además en una parte del transporte público, porque si de aquí en más lo que las nuevas tecnologías nos traen es que con una simple aplicación que se pueda descargar después en un teléfono móvil o en una computadora, con eso se desregula y se desplaza a trabajadores, vamos a tener problemas muchos. Esto, alguien pensaba que podía ocurrir solamente hace 10 años atrás. Ya estaba el celular, ya estaba la computadora, ya estaba el internet, ya estaban las redes sociales. Y alguien pensaba hace 10 años atrás que podía venir una cosa de esta, que se está incorporando en muchas ciudades, en muchas capitales importantes de nuestra América y del mundo. Increíble. Bueno, ¿y cuánto entonces más tenemos que pensar para el trabajo, la profesión o la tarea que tienen otros que están escuchando? Le puede ocurrir lo mismo. Entonces, creo que acá con esa preocupación es que lo está analizando el gobierno, que ha encomendado trabajos, tareas, formatos de elaboración concreto, en principio para regular, para dejar claro que acá en el Uruguay no debería haber actividad no regulada.
Regular sí, prohibir no.
Bueno, hasta ahora esa está siendo la tónica que le está imponiendo el gobierno. Uh-huh. Y bueno, veamos que lo que termina, todavía no hay una resolución expresa, pero uh-huh. hay comisiones que están trabajando en ese sentido.
Bien, las manifestaciones anunciadas por el PIT-CNT en las afueras de algunos supermercados para denunciar un remarque de precios, ¿le parece a usted una medida atinada, oportuna, inteligente?
Confieso que solamente pude leer algunos titulares en los medios, no es que esté con ajenidad en el tema, que son las 12 o 14 horas dedicadas a la negociación de los conflictos, a veces me impiden analizar con profundidad otras cosas que van ocurriendo. Estoy enterado de que hay una crítica muy grande de parte del movimiento sindical en torno de que gran parte del comportamiento del mercado interno que hacen al crecimiento de la inflación tiene que ver con la suba a veces inexplicable de algunos productos, y muchas diferencias bastante grandes entre un comercio y otro. Y por eso habían tomado, yo no sé si la resolución o han hecho la declaración pública de que tomaría una medida de esta característica. Bueno, he visto la declaración, uh-huh. circula hace como una semana o 10 días y todavía no he visto que hayan hecho una acción concreta de ese tipo.
Desde ya no ha ocurrido aún, pero aquí mismo en esta mesa se ha anunciado, tanto por parte de los supermercadistas como de dirigentes del PIT-CNT, que en algún momento ocurrirá. Los supermercadistas, de hecho, buscan incrementar sus medidas de seguridad privadas, y la gente del PIT-CNT dice que efectivamente es una medida que no pretende ser un escrache, que no pretende ser un piquete, pero sí una manifestación pública de lo que entienden como una innecesaria, inapropiada o de pronto no bien explicada modificación de los precios. Si se concreta esa situación en las afueras de los supermercados, ¿usted cómo la evalúa, Juan?
Bueno, pero yo no sé si corresponde evaluar. Mira, a mí me parece que si la denuncia pública siempre es una buena cosa, se puede denunciar perfectamente y lo que puede sonar, bueno, va a haber un piquete, va a haber un escrache. Bueno, si hay una concentración, si se volantea, si se saca carteles, bueno, diciendo lo que efectivamente ocurre, parece ser de menor cuantía en torno a cuando uno siente la noticia o cuando ve el titular. No quiere decir esto ni que justifique ni que rechace una cosa, pero es parte de la movilización que lo que quiere transmitir, a mí me parece, que se quiere transmitir una preocupación muy grande que hay, porque a veces sin aparentes motivos suceden aumentos de algunos precios que bueno, da bastante para pensar la especulación que se realiza, ¿no? Yo todavía me ha quedado en la retina haber leído algún medio de prensa escrito el año pasado con denuncias de algunos productos que no lo elabora el Uruguay, que lo tiene que importar, en cuyo transformación de precios desde que ingresa al país hasta que lo consumimos los usuarios va hasta 10 y 20 veces más que el valor real del producto en cualquier otra parte del mundo. Bueno, hay veces que se va la mano. Sí puedo poner como ejemplo lo que nos ocurrió en la década del 2000, cuando teníamos todos los problemas que tenía la economía y la producción uruguaya, y nosotros preparábamos lo que se dio después a conocer como la Concertación para el Crecimiento, y generó movilizaciones conjuntas de productores y trabajadores, y allí un productor de Salto, que basaba su producción en la berenjena, vino y lo primero que exclamó en la sede del PIT-CNT, todavía estábamos el 18 de julio 21-90 ya, que pasando Juan Polier, sí, en la sede vieja, y dijo, a mí me llama la atención, dice, vine caminando, él venía caminando de Tres Cruces hacia la sede del PIT-CNT, pasé por tres puestos, dice, y vi la berenjena, casi, dice, me jugaría que es la que yo produzco, me la pagan 5 pesos al precio y la tengo que sacar para la carretera para que la levante, dice, y estaba 25 pesos en los puestos que la vi. O sea, ¿quién se queda con ese crecimiento 5 veces más de la producción en la cual un productor nuestro del país tiene que hacer tanto sacrificio? Y así yo sé que le pasa a muchos productores de la granja o a muchos de otros tipos de productores, en el cual recibe a veces un precio bastante exiguo por su labor, y el usuario, el consumidor, paga un precio bastante alto. En el medio hay muchos que se quedan con eso, ¿no?
Claro, y las posiciones dominantes o monopólicas del Estado no deberían ser revisadas. Por ejemplo, se alude al precio de los combustibles. Dicen, bueno, pero allí hay un valor que pagamos todos y que de pronto está muy por encima de lo que debería.
Es que cuando vos te metes en el medio del debate, insisto que es mi opinión, si se abre el debate hay que abrirlo para todo. No puede ser que alguna cosa te sea más simpático, generar la discusión, hacer el scratch, y en la otra, bueno, al mismo tiempo que acorralas al ratón, pues los elefantes en una carrera al trotecito a lo tuyo, ¿no? Entonces me parece que hay que discutir todas las cuestiones a la vez. Es justo, de todas formas, que se coloque en el debate acá los precios al consumidor, porque gran parte del crecimiento de la inflación está directamente relacionada a los precios de la canasta básica familiar. Y esto es lo que, bueno, tal vez tenga línea argumental, tal vez tenga base de explicación más científica que las que uno está analizando ahora, pero merece que se nos expliquen por qué sale tanto parar la olla en nuestro país. ¿Por qué? Si somos un país conocido en el mundo como netamente productor de alimentos y sale tanto comer.
¿Estaría de acuerdo con discutir monopolios estatales?
Yo, mirá, he participado en tanto debate que dije de que no iba a estar y después en el medio estoy de la discusión. Cuando uno tiene argumentos de peso, cuando uno tiene efectivamente elementos para aportar, está bueno que se discuta. Me parece que la parte del debate es transparentar también, y cuanto más informado estén, yo creo que es mejor para la democracia.
Bien, su ex compañero sindicalista Richard Reid dijo que el Frente se apartó de los necesitados, que está, dijo Reid, lejos del uruguayo de a pie.
El Richard tiene esa característica, ¿no? Él dejó de ser compañero militante todos los días en la tarea sindical, sigue siendo mi compañero de trabajo porque no los elijo por si piensan igual que yo, distinto. Esa ha sido una norma de mi vida. Pero es cierto, él tiene esas opiniones muy fuertes, no de ahora, la venimos conversando desde hace algún tiempo. Y yo difiero de esa opinión, difiero. A mí me parece que hace falta dentro del Frente Amplio, dentro de la fuerza política, una discusión mucho más profunda donde nos paremos con los pies sobre la tierra para analizar en qué contexto estamos, en qué coyuntura y cuáles son algunos principios básicos que tienen que ser inviolables. Porque algunos de ellos, bueno, a veces nos quedamos medio desmemoriados o parece que nos olvidamos. Si la concepción dentro de la fuerza política de izquierda fuera marcar diferencia entre un sector y otro, entre un compañero y otro, y que la diferencia es lo más importante, no se hubiese construido la unidad de la izquierda. Nuestros viejos, grandes hombres y mujeres que forjaron la unidad de la izquierda hicieron prevalecer las coincidencias y las necesidades antes que las diferencias.
O sea que entiende que Richard Reid debería moderar sus comentarios.
pero mira, solamente que lo aten, que le encinte la boca, porque ha exclamado siempre públicamente las cosas que piensa, aunque después tenga que admitir otra cosa.
¿Qué expectativas tiene del primero de mayo que se acerca?
Ojalá que sea una gran jornada. Nos tiene acostumbrado el movimiento sindical. Siempre uno va, en mayor o menor medida, ¿no? A veces escuchándolo hasta de reojo, mirándolo. Pero, ¿qué pasa? La sociedad uruguaya está acostumbrada a escuchar qué análisis, qué balance hacen los trabajadores y las trabajadoras de este país, qué perspectiva trazan. Nos permite delinear, al menos a nosotros nos ocurre, algunos de los pasos por donde va a seguir la actividad sindical, la actividad social y la reivindicación de los trabajadores. Ojalá que sea una de esas jornadas de movilización, de lucha.
¿Pero tiene dudas sobre el discurso, por ejemplo?
No tengo duda. ¿Sabes por qué? Porque he participado muy directamente en eso. Después la jornada se expresa en 2 o 3 horas, se arma todo ahora. Lleva un proceso muy largo de discusión interna a la hora de decirle a las compañeras o compañeros que van a ser los principales oradores en cada uno de los actos, transmitirle qué es lo que quiere la central sindical que salga el otro día públicamente. Que el lunes, ¿cuál es el comentario el lunes 2 de mayo? Que la crítica no sea por si hubo o no hubo problemas, si pasó o no pasó alguna cosa, sino qué dijo. Aunque sea para criticar, queda en el centro de la cuestión la opinión de la clase obrera organizada.
Bien, Juan, muchas gracias. ¿Con Rampla bien?
Bien, bien.
Bien en punteros,
por suerte,
ahí, ¿no?
Sí,
De Tacuarembó no hablamos, pero bueno. Pero bien, el club viene marchando.
Viene marchando bien, hay un grupo de gente importante. Además, todos los que se dedican al fútbol con tanto sacrificio en los cuadros menores, también hay que hacerle un monumento.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Que andes muy bien.
Juan.